Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal está? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Todos tranquilos, ¿eh? Que ya está Rafa Nadal en las semifinales del torneo de tenis de Madrid. Además, acaba de pasar por encima de Stan Wawrinka, de Stanislav Wawrinka, del jugador suizo, al que ha ganado en poquito más de una hora, y mañana se las verá en la segunda semifinal ante el griego Tsitsipas. Así que sigue mejorando Rafa Nadal en los torneos de tierra. Y en esta ocasión ha demostrado que el paso adelante que ha dado ha sido importante. Enseguida vamos a estar en la caja mágica para recordar cómo ha sido el día y lo que nos viene para mañana con las dos semifinales masculinas y con la final femenina. Entre tanto, estamos dejando atrás ya una semana europea, una de las más espectaculares de los últimos tiempos, porque la memoria no nos da para recordar dos desenlaces tan brutales como hemos vivido esta semana en Anfield y en el Johan Cruyff Arena, en el Amsterdam Arena, donde el Ajax fue superado por el Tottenham. Las consecuencias, más allá de la final Liverpool-Tottenham, nos dejan al Barça inmerso en un mar de dudas. Porque se pregunta, sin respuesta, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Fútbol Club Barcelona? Y con buen criterio, la directiva ha decidido aplazar cualquier decisión para después de la final de la Copa del Rey. Y es que la decisión tiene mucho calado, porque hay que decidir entre mantener el actual proyecto o cambiarlo radicalmente. Dos ligas consecutivas no son suficientes para asegurar la continuidad de un entrenador, incluso, añadiendo a esas dos ligas, dos copas en caso de que el Barça gane al Valencia en la final del Estadio Benito Villamarín. Por cierto, mañana se juega la final de la Copa Femenina en Granada, entre la Real y el Atlético de Madrid. Es un paso más en el desarrollo del fútbol femenino. Final de la Copa del Rey, 8:30 de la tarde en el Estadio de los Cármenes de Granada. Y la situación del Barça reabre viejos debates, por llamarlos de alguna manera, ya que en las últimas horas el nombre de Antoine Griezmann vuelve a sobrevolar en la actualidad del FC Barcelona. El Barça necesita ahora mismo antídotos para la depresión y el francés puede ser uno de ellos, aunque en el Atlético de Madrid parece que lo tienen muy claro. Así se desprende, al menos, de las palabras del Cholo Simeone en Fox Sports de Argentina.
Es el capitán de nuestro equipo, es un hombre súper querido dentro del plantel. La verdad que no estoy preocupado. Para nada, sinceramente considero que él en este lugar tiene todo para seguir creciendo. Después no estoy en su cuerpo, tiene contrato por creo que 2 años más si no me equivoco, y es nuestro capitán. Así que si yo pienso que nuestro capitán se puede ir porque sí, no hablaría bien de él en estos momentos. Entonces no lo pienso, sinceramente no lo pienso.
Así que es muy categórico el Cholo Simeone en cuanto a la continuidad de Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid, pero recuerden que 120 millones de euros pueden voltear radicalmente esta situación. Vamos a ver lo que pasa. Anoche, por cierto, casi a tiempo real, Oli nos contaba la cuenta atrás de la operación de Luis Suárez, que comenzó poco antes de la 1:00 a.m. Durante una hora fue operado de los problemas en su rodilla, lo que provoca que el uruguayo ya ha dicho adiós ya a esta temporada con el FC Barcelona y su objetivo se centre en estar en la Copa América que se va a disputar este verano en Brasil. Más consecuencias de la semana europea. Como saben, la final de la Europa League se juega en Bakú, en la capital de Azerbaiyán, el próximo día 29. La disputan el Arsenal y el Chelsea. El estadio de Bakú, el estadio olímpico, tiene una capacidad de 69.870 localidades, es decir, 70.000 prácticamente localidades. Pues bien, la UEFA ha decidido repartir entradas a cada equipo, a cada uno de los equipos ingleses. Y de las 70.000 localidades que hay, a cada uno de los equipos le han correspondido 5.800 entradas.
¡Yolé!
5.800 entradas a cada uno. Es decir, la UEFA se queda con 58.000 entradas. ¿Cómo se puede entender que a los verdaderos protagonistas y a sus seguidores les den lo que supone el 15% de las entradas y la UEFA se quede con el resto? Ahora nos venderán la milonga aquella de que hay muchos patrocinadores con los que hay que cumplir porque ponen mucho dinero y tienen mucho peso. Y veremos como suele ser, por cierto, bastante habitual, desgraciadamente, una final con las gradas semivacías.
Sí, pero ese volumen yo solo puedo alcanzar a entender que lo que van a hacer es gestionar a través de la venta de página web con las propias aficiones o con las propias ciudades afectadas por la final, porque es que si no, no tiene ni pies ni cabeza. Eso
pues
no,
dáselas a los clubes y que las vendan ellos. Sí, es mucho más fácil eso.
Bueno, no sé.
Además, ubicas a los seguidores de cada uno de los clubes en un sitio determinado del estadio y así no se juntan las aficiones.
Y bueno, tendrán que ser nominativas al final también, que a lo mejor quieren hacer el trámite online precisamente por eso. No sé, alguna explicación tienen que tener y la tienen que dar, porque si no van a aparecer unos trincones.
70.000 entradas y 5.800 a cada uno de los clubes. Y un apunte más de la Semana Europea. El tuit del presidente del Valencia, de Anil Murci. En los últimos tiempos hay un enfrentamiento entre un grupo de seguidores y la directiva, y en el partido de ayer, al parecer, parte de este grupo impidió que otros aficionados animaran al Valencia. Atención al tuit que ha publicado el presidente del Valencia. Como prometimos, punto. Estamos hasta los huevos, punto. Fútbol para todos. Ese es el mensaje que ha lanzado el presidente del Valencia. Como prometimos, estamos hasta los huevos, fútbol para todos. En Valencia se asegura que se va a investigar todo lo sucedido ayer y que se van a tomar medidas con respecto a esos seguidores que no dejaron animar al resto. Enseguida estamos en Valencia también. La jornada en primera se disputa toda ella el domingo a las 6:30 de la tarde, 10 partidos a la misma hora. Tebas terminará subido a una lámpara, deseando que acabe cuanto antes, porque eso de gol aquí y gol allá le puede provocar como mínimo urticaria. Y nos va a servir para recordar cómo era el fútbol antaño y cómo se hacía radio en dos horas espectaculares que nos deben aclarar el panorama por el puesto que queda de la Champions, por los puestos de Europa League, por el séptimo puesto y por el puesto que queda también en descenso.
A ver si nos acordamos.
Sí, sí, porque va a empezar el Morse a pitar el domingo con 10 partidos en juego y va a ser espectacular, va a ser muy bonito, seguro que sí. Recordamos cuáles son los partidos: Athletic-Celta, Atlético de Madrid-Sevilla, Barça-Getafe, Real Sociedad-Real Madrid, Girona-Levante, Leganés-Español, Rayo Valladolid, Betis-Huesca, Valencia-Alavés y Villarreal-Eibar. En Eibar, por cierto, Sergi Enrique, el delantero, ha ampliado su contrato hasta el año 2022. En segunda división se ha jugado el Granada 2-Tenerife 1. El Granada, que es segundo clasificado, abre ahora mismo una brecha de 6 puntos con respecto al tercero, que es el Albacete, que juega este fin de semana en el Cerro del Espino ante el Rayo Majadahonda. Y el Tenerife, cuidado, que está a solo 3 puntos por encima de la zona de descenso. El descenso a segunda división también tiene mucha tela porque hay muchos equipos implicados y el que se despiste se puede ver en segunda B la próxima temporada. En el Real Madrid, entre tanto, sigue la espera a la hora de decidir el nuevo proyecto y tal y como se plantean las cosas, parece que Marcelo va a ser uno de los fijos en el esquema de Zinedine Zidane la próxima temporada. El lateral, en declaraciones a Sporting Bet Televisión, ha dicho esto respecto a su actual entrenador.
Estoy feliz, sí, porque...
Estoy feliz, no solo por mí. Yo creo que en el Madrid todos adoramos a
Zizou. Para mí, yo
ya dije millones de veces que yo por él haría cualquier cosa. Estoy muy feliz con su llegada, pero no solo yo, todo el madridismo.
Como todo el madridismo, ¿eh?
Pues esas son las declaraciones de
Qué bonito
Marcelo.
Es cuando te dicen yo por ti haría cualquier cosa.
Sí. Es bonito eso.
Siempre. Bueno. ¿Qué mayor declaración de amor paterno, materno o de pareja puede haber?
Bueno, sí, paterno, materno, sí, pero ya a partir de ahí...
Eso también es verdad.
Yo por ti haría cualquier cosa. Casi que todo no. Mucho, pero todo.
¿Tu pareja no oye la radio o qué?
No, porque no controla este medio, ni mucho menos.
¿El medio radio?
No, el medio radio no lo conoce. Les hemos dicho que la final de la Copa de la Reina se disputa mañana a las 8:30 en Los Cármenes. Se podrá ver a través de Tele5. Y hoy hemos sabido que la final de la Copa del Rey, se juega en el estadio Benito Villamarín, lo veremos en la primera.
Final de la Copa de la Reina, aquí la damos
mañana,
en el juego, ¿eh?
Claro, hombre. Claro que sí. Mañana, 8:30 de la tarde, Real Sociedad Atlético de Madrid. En Telecinco y la final de la Copa del Rey, en el estadio Villamarín, insisto, se verá a través de la primera. Y al margen del fútbol, tenis. Tenemos ya las semifinales masculinas y la final femenina decidida. Mañana, desde las 4 de la tarde, Dominic Thiem, que ha ganado a Roger Federer contra Novak Djokovic, que ha pasado por la retirada de Marian Cilic. A las 6:30 de la tarde, la final femenina, que van a jugar Simona Halep y Kiki Bertens. Y después, la segunda semifinal masculina que va a enfrentar a Chichipas, que ha ganado a Zverev, contra Rafa Nadal, que ha ganado hace unos instantes a Stanislav Wawrinka.
Eso es revanchita, ¿eh? Chispitas Nadal.
Chispitas Nadal, sí, señor. En la caja mágica está Angelito García. Hola, Angelito, ¿qué tal?
Hola, Joseba, muy buenas.
Va dando pasos de gigante a Rafa Nadal en la arcilla, ¿eh?
Sí, mira, le tengo aquí cerquita porque estoy justo a las puertas del vestuario y la verdad pues es que dices que ha ganado, claro. Sí, dices que ha ganado a Stan
Wawrinka. ¿Dónde está Benito?
Yo creo que le ha arrollado. Deja, tengo por aquí a toda la familia también cerca. No le ha ganado, le ha arrollado.
Cruzale,
68
familia.
Minutos para ese 6-1-6-2 y además es que el partido no ha durado 68 minutos, ha durado si quieres los 8 que sobran porque ha durado dos juegos. Lo que ha sido competitivo Stan Wawrinka, a partir de ahí ha visto que venía el Rafa Nadal imperial y que no tenía nada que hacer. Ya has dicho tú las dos pedazos de semifinales que tenemos mañana. Para mí la primera, ese Djokovic team, son los dos grandes rivales que tiene Rafa Nadal en toda esta gira de tierra, incluido Roland Garros. Creo que de ahí va a salir el duelo que va a tener que superar, o los dos duelos si le toca por sorteo, que va a tener que superar Rafa Nadal para ganar su 12º Roland Garros. La final femenina también la has dicho tú, ese Halep-Bertens. Y por cierto, te voy a contar luego un palito, o palazo si lo quieres decir mejor, que le ha dado John Tiriac, multimillonario y dueño de este torneo, a Gerard Piqué y su Copa Davis. Te va a llamar la atención, así en el diario El País, y te va a llamar la atención.
Pues enseguida volvemos a la caja mágica porque queremos escuchar también cómo es un día de Rafa Nadal en un torneo. Y se lo ha contado a Alex Correia después del partido. Y la verdad es que es realmente interesante cómo invierte un tenista a la espera de jugar las horas, las muchas horas que pasan desde que se levanta hasta que juega, en el caso de hoy, a partir de las casi eran las 10 de la noche.
Yo te puedo contar cómo es el día en el móvil de un periodista cuando Nadal llega lejos en el Mutuo Madrid Open, que no tiene nada que ver como cuando Nadal cae antes en el torneo. A mí me han llegado no menos de 4 WhatsApp preguntándome si puedo conseguir entradas para ver a Nadal. No es ni
si los multiplicas por 10, Eri, tienes los que me han llegado a mí.
Pues a mí hoy me han pedido entradas para la final de la Champions y para partidos de baloncesto del Real Madrid. O sea, no sé.
Que no te pidan para la final de la Europa League porque eso se va a estar.
Ya veamos si ríe Angelito.
Yo no he dicho nada. Yo no sé quién te pide esas cosas.
No sé, yo como soy el responsable de la sección de baloncesto del Real Madrid.
La fuente pues, de cacho.
Tú sí quieres venir al tenis, Joseba, no te preocupes que yo me encargo.
Pero si te dije que a ver si había entradas para llevar a Joseba, el miércoles,
sí,
¿no? Y le dijiste que
si
no había.
Si quieres venir el año que viene. Federer estaba muy cotizado.
No, si me voy a pasar el fin de semana allí. Mañana desde las 11 de la mañana estoy allí hasta el domingo a las 10 y media de la noche. O sea que mira.
¿Hacés la barba desde allí o qué? ¿Eh? ¿Habéis hablado la tele desde allí, ¿no?
Sí, mañana hacemos la tele desde allí, sí.
¿Habéis hablado de ese día de Rafa Nadal? Luego te cuento, Joseba, esa partida de parchís que yo he podido vivirla.
¿Ah,
esa
sí?
Partida de parchís previa al partido de Rafa Nadal.
Es que es
más vibrante que el partido, te lo aseguro.
Es un pasatiempo añejo, el del parchís.
Pero que no sabes en serio que se lo toman. O sea, Rafa de pie, tirando el lado de pie porque no podía estar sentado. En plena tensión, jugando él, su padre, Titín, que es su fisio, Rafa Maimó y Charlie Moya.
¿Antes?
Y llevan una clasificación con pasta y con todo durante todos los torneos del año. Y bueno, Rafa siempre dice que gana. Charly Moya, lo que nos contó, además me acuerdo perfectamente que fue en el US Open, es que le dejan ganar para que salga contento a la pista, que es distinto.
Ya, seguro, sí, seguro que sí. Los Gil eran muy, muy aficionados al parchís, ¿no?
Sí, después de las comidas sí. Había...
Y yo creo que cuando había derbi madrileño jugaba Lorenzo Sanz contra
sí,
Gil, ¿no? Jugaban
sí,
al
sí.
Parchís.
Sí, sí.
Lo que se jugarían en esas partidas, ¿eh? A saber lo que habría en juego. Ahora volvemos, Angelito, hasta ahora.
Veo Tonienovic.
En baloncesto, dos partidos de la Liga ACB, Manresa 64, Andorra 77 y cuidado, Barça 72, Valencia 78. Ha ganado el Valencia en el Palau Blaugrana. Esto supone que el Real Madrid se quede como líder en solitario en la Liga ACB, es decir, de terminar así tendría el factor cancha de su lado en todas las eliminatorias, en todos los playoffs por el título de Liga. Y atención también a la noticia que nos llega desde la NBA porque es un poco preocupante. Pau Gasol ha sido operado de una fractura por estrés en el empeine. Va a estar 4 meses sin jugar. Es decir, dice adiós a los Milwaukee Bucks esta temporada y es seria duda para el Mundial de China que comienza el 31 de agosto. Al que puede llegar, eso sí, pero si llega, va a llegar muy justo de tiempo. Pero la pregunta que nos hacemos además, aparte de esto, es que y que por ahora no tiene respuesta, es si se ha acabado ya el periplo de Rafa Nadal, de Pau Gasol en la NBA. Si ha terminado ya su andadura en la NBA. Luego se lo vamos a preguntar al profe Paniagua, que es el que mejor nos puede aclarar todo esto. En Fórmula 1, este fin de semana en Montmeló, el Gran Premio de España. Dominan los Mercedes tras los libres. Bottas y Hamilton han sido los dos primeros. Después los Ferrari, con Leclerc y con Sebastian Vettel. Y con Carlos Sainz en noveno puesto. Y mañana comienza el Giro de Italia. ¿En Bolonia es donde empieza?
En Bolonia, sí.
En Bolonia,
en la Plaza Mayor de Bolonia, con una crono individual, la primera de las tres que hay en este giro de 8 kilómetros, que termina con una subida de prácticamente 2 kilómetros al santuario de San Luca. Las cronos, las tres que hay en este Giro de Italia, ninguna es plana del todo para intentar restarle un poquito de poderío, sobre todo a Dumoulin y Primoz Roglic, que son los grandes favoritos por manejar esta suerte. Pero tiene pinta de dos cosas, de que vamos a conocer pronto y que va a ser bastante importante, si no es Campenaerts, el recordman de la hora, va a ser alguien de la clasificación general, puede serlo, el primer líder del Giro de Italia. Y lo vamos a conocer muy pronto porque hay una pequeña amenaza de lluvia. La crono empieza a partir de las 5 menos 10 de la tarde y se espera que acabe de cerquita de las 8 de la tarde. Hay una pequeña amenaza de lluvia y los gallos de los favoritos de la victoria final en el Giro de Italia han decidido salir cuanto antes. Entonces, el primer ciclista que va a tomar la rampa de salida en la Plaza Mayor de Bolonia va a ser Tom Dumoulin, que es uno de los máximos favoritos. Todos han seguido más o menos esa onda expansiva de Tom Dumoulin de salir prontito, también Mikel Landa, que lo va a hacer en el entorno de las 5 y cuarto de la tarde. El único favorito que no ha escogido salir entre los primeros de sus respectivos equipos después del sorteo está Simon Yates, que va a salir cerca de las 8 menos cuarto. A ver qué tal le sale a él la jugada y a los demás.
Me imagino que en el recuerdo de todos estará lo que le pasó a Alejandro Valverde hace dos Tours de Francia, ¿no? Ese accidente que sufrió en esa contrarreloj, claro, con lluvia, y que le dejó sin participar, porque era la primera de cambio.
Es mucho más el peligro que puede suponer en una crono esencialmente urbana, el poder caerte, coger una línea, coger un paso de cebra, coger un adoquín o lo que sea, el poder caerte, que lo que vayas a perder en tiempo, porque si llueve para todos, pues las precauciones son para todos, pero una crono, por muy corta que sea, cuando está marcada por el tiempo, cuando unos salen en seco y otros salen en mojado, pues aparte de perder el tiempo, puedes perder la integridad física, que es lo que nadie desea.
Pues mañana comienza el Giro de Italia en Bolonia, y hoy, como viernes que es, vamos a tener el campo del gas con Jaime Huarte, con nuestro director, con el director Garci, con especial análisis de la victoria de Saúl Canelo ante Daniel Jacobs el pasado sábado en el T-Mobile de Las Vegas. Hoy no hemos sido muy originales a la hora de elegir la música. Hemos puesto La noche de Viernes Santo, que es una de las canciones del disco nuevo de Marea. Estamos ansiosos, 22 de junio en Madrid, Eri. En la Caja Mágica, por cierto. En la Caja Mágica.
Que despejen ya.
Allí nos juntaremos. Sí, a ver si terminan rápido el tenis, que vayan ya allanando el terreno para que nos vayamos allí a ver a Marea.
Enséñame tus alas de forzar, aburridas de rezar, entre el brillo y el espanto. Tu aliento de comido, tu verdad, tu mirada de humedad, tu dolor de Viernes Santo.
11:47, hora menos en Canarias, nos vamos directamente hasta Barcelona. Hola, Joan Bayori, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches.
Ayer vivimos casi in situ la operación de Luis Suárez, os la contaba Oli, a tiempo real prácticamente. Al final empezó poco antes de la una de la madrugada, duró una hora, y ya se ha confirmado que no vestirá la camiseta del Barça hasta la próxima temporada.
Así es, sí, le operó el doctor Cugat, artroscopia en la rodilla derecha por una lesión meniscal interna, y a primera hora de la mañana el club ha comunicado, pues eso, que va a estar entre 4 y 6 semanas de baja, así que se pierde la final de la Copa del Rey del 25 de mayo, evidentemente se pierde también los dos partidos de liga que quedan, frente al Getafe este domingo y la siguiente semana frente al Eibar, y llegaría justo para los primeros partidos de la Copa América, que va a arrancar el 14 de junio, y por ahí viene un poco la polémica, porque hay quien piensa que Luis Suárez, operándose ahora, está priorizando la Copa América a la final de la Copa del Rey, porque un poco lo que flota en el ambiente es que si el Barça se hubiera clasificado para la final de la Champions, probablemente Luis Suárez no se habría operado, pero lo que nos dicen desde el club es que la lesión en el menisco se la hizo en Anfield, que estaba ya el delantero uruguayo muy al límite y que era necesario operarse ya, y que por eso al final han decidido que pasara ayer por la noche por el quirófano.
Es que habrá que suponer que es una decisión consensuada, ¿no? Esta, que no va a decir el jugador por iniciativa propia, no, me voy a operar ahora y aunque me pierda la final de la Copa del Rey, yo quiero llegar a la Copa América. Me imagino que habrá sido consensuada con los médicos del Barça, ¿no?
Sí, a ver, en este tipo de situaciones casi siempre la ultimísima palabra la tiene el futbolista, pero es evidente que siempre la opinión de los médicos tiene mucho peso también, sí.
Las últimas horas ha deslizado que no va a haber decisiones hasta después de la final de la Copa del Rey.
Sí, así es. Los últimos días están siendo muy movidos. Después de la traumática eliminación del pasado martes en Anfield, se sigue hablando mucho en las últimas horas del futuro de Valverde, que como venimos contando está en el aire. Se habla de salidas, se hablan de posibles fichajes. Vuelve a aparecer ahí el nombre de Griezmann, pero el mensaje desde el club sigue siendo el mismo. Por el momento, reflexión profunda es el término que utilizan, cabeza fría, y que hasta después de la final de la Copa del Rey no van a tomar decisiones. Esta tarde hablaba con una persona del club que me hacía un par de reflexiones. Él me decía que si ahora echas a Valverde, que es un entrenador que ha ganado un doblete, que puede ganar otro doblete este año, y fichas a otro entrenador, si ese entrenador que venga la próxima temporada no gana la Champions, le vas a tener que echar también, y que así es complicado funcionar. Y después me decía también que si el Barça llega a meter un gol en Anfield en el minuto 90, seguramente hoy ni los jugadores serían viejos y Valverde, que está en la picota, sería un fenómeno. Así que bueno, un poco lo que se transmite desde el club es que balón al suelo, cabeza fría y un poco de perspectiva para valorar.
Claro, lo que pasa es que en el mundo del fútbol no debemos olvidar de que las casualidades y los momentos puntuales marcan mucho el futuro. Cuando se dice esto, también habría que recordar que si Iniesta no marca el gol de Stamford Bridge, ¿cuál hubiera sido el futuro del Barça, del gran Barça de Guardiola?
Sí, sí.
Pues a lo mejor además, se hubiera ido todo eso al garete.
Sí, sí, no. Si aquel gol no entra, no hubiera habido Champions, no hubiera habido triplete y no hubiera habido sextete. Y si tú revisas aquel partido, tampoco fue una actuación brillantísima del Barça. Es decir, que el Barça allí sufrió mucho y tuvo aquel día ese puntito de fortuna que cambió la historia reciente del Barça, y en Anfield pasó un poco lo contrario.
Claro. El último capítulo, lo has deslizado hace unos instantes. Griezmann. Vuelve a aparecer el nombre de Griezmann en la actualidad del FC Barcelona. ¿Se le da credibilidad en Barcelona? ¿Es más un invento periodístico que se comenta?
No. Griezmann es un futbolista que gustaba en el Barça y que gusta. Eso te lo reconocen. Lo que sí nos dicen en las últimas horas desde el club es que no ha habido nuevos contactos, pero es evidente que el Barça la temporada pasada estuvo a puntito de ficharlo, que le quería, eso sí, con unas condiciones determinadas. Como todo el mundo sabe, con el famoso documental La Decisión, al final el jugador no quiso venir, pero el Barça desde entonces no le ha cerrado definitivamente las puertas. Eso sí, para que venga Griezmann se tendrían que dar una serie de condiciones. Tendría que ser el futbolista el que diera el paso, el que dijera que quiere venir al Barça y que acepta las condiciones que el Barça le planteaba el año pasado. Si fuera así, no hay que cerrar la puerta a la posibilidad de que Griezmann la próxima temporada jugara en el Barça, pero es el jugador el que tiene que dar el primer paso. Y también otra condición que ponen desde el club es que para que llegue Griezmann se tiene que hacer alguna venta importante, porque la cuestión económica también es importante en este asunto.
Bueno, la económica y la deportiva. Gallos, Corral, hay unos sitios determinados y tampoco puedes amontonar ahí a tanto crack.
Hombre, se supone que la entrada de John y Griezmann, claro, si fuera, pues tendría que suponer la salida de algunos, que me imagino que también se producirá. Bueno, pues esperamos acontecimientos. Gracias, John, hasta mañana.
Hasta mañana, un abrazo.
Volvemos a la Caja México, sigues por ahí, ¿verdad, Angelito?
Aquí seguimos, Joseba.
Bueno, pues antes de nada vamos a escuchar cómo es un día de Rafa Nadal. Se lo ha dicho después de ganar a Wawrinka a Alex Correa en la entrevista que ha hecho justo después del partido. ¿Cómo es un día de Rafa Nadal en un torneo cuando tiene que jugar a eso de las 9:30 de la noche?
Me he levantado sobre las 10. Nada, he estado un ratito por la cama. Nada, sin hacer mucho, mirando el móvil. Y nada, sobre las 11:30 por ahí he bajado a desayunar algo. He vuelto a subir, he hablado un rato con Carlos. Y después pues he comido un poquito, he visto un poquito las noticias y he venido hasta aquí sobre las 4, creo que han sido sobre las 4:15, ¿no? 5:30 he entrenado un poquito y nada, después sí que me he ido a duchar, he jugado un poco de parchís con el equipo que necesitan mejorar y después de eso pues he subido otra vez para arriba a prepararme. Y bueno, estos días que no tienes una hora fija, que vas detrás de un partido, que no sabes lo que puede pasar. De hecho, pues en el, la anécdota es que en el 5-4 creo que ha sido de Sloan, que 0-40, pues nos hemos puesto a jugar, no sé qué consola hay aquí arriba, un partido de fútbol con Carlos ahí en la consola. Y nada, de repente pues 0-40, pues ha ganado el juego el otro, pues otra vez al calentamiento. O sea que después nos hemos preparado y por suerte todo ha salido mejor imposible.
Pues no son unos días muy atractivos, Angelito, que se diga. No,
es lo que pasa con el tenis, que es muy pesado, que hay momentos en que no sabes nunca cuándo vas a empezar a jugar. Bueno, se ha saltado ahí algunos pasos, sabes que siempre se da una ducha helada antes de jugar para activarse y, por supuesto, le venda su fisio y demás. Y esa sala de la que hablaba es justo desde la que te estaba hablando antes. Ahora estoy en la puerta de la rueda de prensa, que está hablando ahora Rafa Nadal, y esa sala donde tienen ping-pong, billar y esa consola de la que habla, que puedes jugar a coches con volante y tal cual y hacer un rally y una prueba de Fórmula 1 o jugar al fútbol, y es lo que ha estado haciendo con Charly Moya. Pero ya te digo que la partida de parchís incluso la he vivido yo, y yo no sé si a Rafa se le ha ido un poquito la boca, porque yo no le veía muy contento. Es decir, si ha ganado, lo ha escondido muy bien, porque parecía más que estaba entre Titín y su padre quien era el que ganaba hoy, la verdad.
Bueno, tendrá los comentarios de Lama y de Paco, ¿no?
Me imagino que sí, claro, me imagino pues sí, que sí.
Claro. Ya solo no era como yo, quitarlos y eso.
¿Qué futbolista dijo que los ponían en alemán para no escucharlos?
Ese Koke. Ah, Koke, y el hijo de Rajoy, acuérdate que se gana una colleja.
Sí. Nunca una colleja ha sido tan desmerecida como en aquel caso,
¿eh? Además, de verdad. Suscribíamos todo su comentario.
Hombre, por supuesto que sí. Angelito, vamos a lo deportivo. Tenemos ya las semifinales masculinas y final femenina de mañana. Empezamos por Rafa, por ejemplo, porque sigue dando pasos. La verdad es que Wawrinka no es el que era tampoco, y hoy ha tenido muy poca oposición.
No es el que era, Joseba, pero venía a hacer tres partidos muy buenos, ¿eh? De ganar a Guido Pella, que dices tú, bueno, tampoco es muy conocido. Vale, pues era el tenista con más victorias en tierra batida en lo que va de temporada. Es cierto que muchas en torneos 250, que son de menor nivel. Y venía de ganar, por ejemplo, a Nishikori, que sí que es un jugador que en tierra batida hace daño. Entonces, bueno, es verdad que Rafa la ha desdibujado totalmente. Venía hablando con Roberto Carretero, que sabes que es buen amigo de Rafa y comentarista y tal, y le digo, joder, digo, de todos modos Wawrinka tampoco ha hecho tanto. Y dice, si es que cuando está Rafa está a este nivel, ¿qué más da? Si es que el que está enfrente va a decir, mira, me voy a casa porque no tengo absolutamente nada que hacer. Y es verdad que en cuanto ha pegado, se ha soltado después de su empate a uno que te he dicho, y ha empezado a soltar raquetazos, ya se ha visto que estaba a otro nivel. Él mismo ha dicho ahora en rueda de prensa que sabe que ha dado un paso adelante, que sabe que ha hecho varias cosas muy bien y que le falta solo una cosa, que es confianza para el golpe ganador. Es decir, cuando ya tiene el punto enfocado, cuando ya se le queda la bola a media pista, acabarlo con un golpe ganador. Pero, por ejemplo, yo estaba muy contento con su capacidad defensiva. Es verdad que ha llegado muchas bolas de esas que solo llega Rafa defendiendo de lado a lado y que ha ganado varios puntos así en plan épico. Bueno, pues que le falta un poquito de confianza para acabar los puntos fáciles, para acabar con su golpe ganador.
Jugará Rafa mañana contra Tsitsipas, contra el griego, y la otra semifinal enfrentará a Novak Djokovic y al Dominic Thiem, que es,
ya sabes que
es el Thiem, este es una mala bestia en tierra, tremendo.
Me puedo equivocar, Joseba, pero tengo clarísimo que los próximos 6 años en tierra batida son de Thiem, y creo, lo mismo que te he dicho, que estos dos para mí son los dos rivales de Rafa. Sé que hay mucha gente que tiene miedo a Djokovic por los últimos partidos que le ha ganado a Rafa, por todo. Yo creo que mañana gana Thiem, y yo creo que el gran rival es Thiem. Luego llegarán, oye, a la final de Roland Garros, Rafa y Novak, y oye, cambiará la cosa. Pero para mí a día de hoy es que lo tiene todo. Saca bien, pega muy duro, lo tiene absolutamente todo.
Pues estaremos muy pendientes de las dos semifinales y de la final femenina, que se juega entre medias. Cuando acabe la primera semifinal empieza la final femenina, y cuando acabe la final femenina empieza la segunda semifinal. Ese es el orden, ¿no?
Sí, exactamente. A las 4 de la tarde es el Djokovic Thiem. A las 6:30 en principio está presupuestado, pero claro, depende de que acabe el Djokovic Thiem la final femenina. Y a las 9 de la noche está presupuestado el partido de Rafa Nadal ante Tsitsipas. Ya sabes que el griego, bueno, chispitas para Paco González, es un buen jugador de tierra batida. Ya se enfrentaron en el Godoy, entonces le borró de la pista a Rafa Nadal. Pero hoy, por ejemplo, ha sacado un muy buen partido ante Alexander Zverev. Y es un jugador muy pasional. Había varios griegos en la grada que le animan mucho. Y bueno, va a ser una buena piedra de toque, mejor que la de hoy, para testar de verdad el nivel de Rafa. Y bueno, yo creo que está dando pasos de gigante, que al final estamos hablando de Madrid con la altura, que no es ni mucho menos su situación favorita. Prefiere Monte Carlo, prefiere Roma y prefiere Barcelona, y no me has que ver el palmarés que tiene en esos tres torneos, que es un poco mejor que, o bastante mejor que el que tiene aquí en Madrid. Pero yo creo que está dando pasos adelante de verdad, y que él sabe que a Roland Garros, que es donde tiene que llegar, va a llegar como lo que es, el favorito número uno, sin ninguna duda.
Por último, el palo que le ha metido John Tyriac, que es el dueño del torneo, a la nueva Copa Davis de Gerard Piqué. Ha sido tremendo el palo.
Sí, ha sido con los compañeros del país, con Alejandro Ciriza, y bueno, le ha hecho una entrevista, ha hablado un poquito de todo, ya sabes, de esa renovación inminente que hay con el torneo de Madrid aquí hasta 2031, y bueno, al final ha acabado hablando de la Copa Davis de Gerard Piqué, porque bueno, al disputarse aquí en Madrid los dos primeros años, pues parece que le hace un poco de competencia, del dinero público y demás. Entonces, claro, Tyriac, simplemente para situar a la gente, hablamos de un multimillonario rumano, 1.100 millones de euros, más o menos lo que tenemos tú y yo juntos, si juntamos nuestras fortunas, y 33 hijos. Creo que nos gana.
¿Lo de los 33 hijos es verdad?
100%, literal, 33 hijos.
¿Pero con supuesto, cuántas mujeres?
Pues, claro, por supuesto, con diferentes
mujeres.
No tengo el dato, pero te prometo buscarlo. Y la próxima vez que hablemos de John Tyriac, te prometo tener el dato de con cuántas mujeres, pero 33
pero
hijos.
Pero confirmamos que con la misma no es, ¿no?
Confirmamos que con la misma no es. Voy a conseguir ese dato, si puedo, incluso en lo que te queda de programa.
Consigo otro dato, por favor. Pregunta a ver si sabe el nombre de los 33.
Bueno, imagino que sí, ¿no? Estamos hablando de hijos. Yo, por lo menos, el mío...
Vamos, sí, porque tienes uno.
Bueno, total, que Miraldo, que ha dicho, porque ha disparado con bala. Es cierto que es un nombre bastante excéntrico. Yo he tenido la oportunidad de cenar con él varias veces y habla muy pasional de todo. Bueno, pues esto es lo que ha dicho de Gerard Piqué y su nueva Copa Davis.
Penso che è il più grande chiste che esiste nel mondo. Dico che è un chiste, una vergogna. Però decidieron che vino uno con la plata e lo metió sopra la mesa.
E se uno è Piqué?
Il signor Piqué, un giocatore di football, juega in un grande equipo, però nunca pudo giocare con un equipo come Real Madrid. Real Madrid è un'altra cosa. E lo vi al signor Piqué, non lo conoscía, però le comenté che cambia la regola del football, io también. El penalti no se tira más con el pie, se tira con la cabeza. El que va en cuatro patas se lo tira con la cabeza, por favor. A mí me das otro 3 millardes, 4 millardes, te hago el tenis el mejor sport del mundo, pero de verdadero. Pero yo puesto con usted hoy que este sistema no va a durar más de 3 años.
Joder, pues está contento John Tyriac con la nueva Copa. Por cierto, hay que decirle a John Tyriac que Gerard Piqué no ha cambiado las reglas del tenis. Ha cambiado la forma, el reglamento de un torneo.
Y que Madrid no es suyo.
O sea, el tenis se sigue jugando como se juega hasta ahora.
Al final, Joseba, esto es negocio y no hace falta explicarle a la gente que cuanto más hay dinero público, por ejemplo, y dinero de todo tipo, y más en plena negociación que tiene John Tyriac para ampliar el contrato de este mutuo Madrid Open hasta 2031, 10 años más, cuanto más dinero vaya destinado a otra competición, pues supongo que menos habrá para esta. Él dice que no tiene nada que ver, que están a punto de llegar a un acuerdo. Es verdad que estuvo a punto de hacerse oficial y lo pararon a ultimísima hora. Cancelaron, de hecho, una rueda de prensa en la que lo iban a hacer oficial. Pero bueno, yo creo que va un poquito por ahí y que, oye, Tyriac lleva tantos años en el tenis que solo vale su forma de ver el tenis. Recordarás toda la polémica aquella de la Tierra Azul, que al final solo valía su forma de ver el tenis y como se veía mejor en televisión, había que utilizar la Tierra Azul, aunque luego es verdad que el calor que hizo lo hizo más resbaladizo y bueno, que no era tanto problema del color como de otra cosa, pero que es verdad que este señor o se hace a su manera o no se hace.
En fin, John Tyriac, que eso es lo que piensa sobre la nueva
33 Copa hijos, Joseba.
33 hijos, 80 años, 1.000 millones y 150 coches. Así es la vida de John Tyriac.
¿Qué te parece?
Parecida al Angelito. Angelito, gracias,
igual.
Mañana más.
Un abrazo.
Isaac Aviles, hola Morris.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
¿Qué dice la gente en las redes sociales?
Bueno, pues aquí estoy atento a todo lo que nos escriben en @partidazocope, la cuenta de Twitter del programa, y al 637-230010. Decía un oyente, el rey de la tierra batida lo ha demostrado una vez más, grande Rafa. Miguel, sin embargo, decía que Eva Brinca ha jugado un mal partido y dice, yo creo que le hubiera plantado incluso más cara al gran Rafa Nadal. Sigo pensando, decía otro, que la gente que le gusta el tenis y paga debería estar abajo y los que van a los selfies, a comer jamón y al postureo en el gallinero, a ver cuándo se dan cuenta en el torneo. Uno intuye que se acerca el verano cuando se empiezan a hablar de una posible salida de Griezmann, esto es lo de todos los años, y otro de este tema decía, estoy cansado de Griezmann y las especulaciones sobre su futuro, si se quiere ir, que se vaya de una vez, pero que lo diga claramente. Sobre las entradas de la Europa League decía un oyente que esto tiene fácil solución, que ni el Arsenal ni el Chelsea vayan a jugar ese partido y ya verás cómo se soluciona. Otro oyente decía, he oído que están regalando cosas, bueno, pues yo pido una camiseta del Real Madrid de baloncesto firmada por todos los presentadores del partidazo, sois los que hacéis que no me despegue de la radio. Y por último, decía un oyente, ya huele a Oasis de Libertad, ya huele a Víctor Fernández, a Dobarro, a Tomás, esto sí que es el tertulión, abriendo las orejas desde ya.
El Oasis de Libertad, que está a punto de empezar, por cierto, yo tengo una camiseta del Real Madrid de baloncesto, yo creo que es de las pocas cosas que tengo de deporte, con mi apellido, porque en el Real Madrid jugó un jugador norteamericano que se apellidaba Larrañaga, Jay Larrañaga, ¿no os acordáis de Jay Larrañaga? No te rías, Morris, es verdad.
No, no, sí, sí.
Pero que no estoy hablando de 1960, ¿eh? Te estoy hablando de hace 15 años.
Podemos llamarte Jay Larrañaga.
Jay Larrañaga. Sí,
no vamos a equivocarnos.
Jay Larrañaga, sí, señor.
Yo de lo poco que tengo también es una camiseta de baloncesto de la selección que luego quedó campeona en Saitama, del mundo.
Ah, mira.
Bonita.
Está bien. ¿Pero tiene tu nombre?
No.
Ni tu apellido.
De hecho, creo que tiene el tuyo.
¿El mío?
Sí, que me la quedé.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Ah, bueno, muchas gracias. Lo dicho. Las 12 y 4 horas menos en Canarias. Abrimos el Oasis de Libertad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.